Para hablar y profundizar de este tema, estamos en comunicación aquí en la FM con Julián Quintana. Es el director del CTI de la Fiscalía General de la Nación, quien ha encabezado este operativo de intervención a esta zona de la capital del país que parecía intocable, y lo saludamos a esta hora. Señor Quintana, bienvenido a la FM.
Muy buenos días, Casa, buenos días, ¿cómo están? Y la mesa de trabajo.
Pues fiscal, muy bien, estábamos viendo desde muy temprano pues todo lo que ha significado esa intervención por parte del distrito, del gobierno, de las fuerzas de policía y también de la fiscalía, y debo decirle, muy preocupado con unas declaraciones que le escuché a usted, me puede corregir si las estoy dando mal, donde dice que ahí prácticamente habían pues casas de tortura o casas de pique, y que incluso había personas que se las tiraban a los perros.
No, y hay hechos documentados más preocupantes, Hazard. Yo quisiera contextualizar un poco que no solamente es una intervención, que sea algo como improvisado. Nosotros hace un año veníamos desarrollando una investigación producto del secuestro de funcionarios del CTI. Una de las órdenes que me dio el fiscal en ese momento fue: haga una investigación en contexto. Y allí pudimos, Hassan, descifrar varias líneas de investigación. Por ejemplo, la extorsión de extranjeros que iban a consumir drogas al interior del Bronx, que eran secuestrados y torturados para que dieran dinero a cambio de su libertad. Inclusive funcionarios públicos también habían sido secuestrados en este sitio. El tráfico de drogas, Hassan, que era el mayor centro de distribución en Colombia de droga. La trata de personas, la explotación sexual, el acceso carnal violento de niñas y niños con dependencia a las drogas. Hay un caso documentado de una niña de 14 años que murió el año pasado por sobredosis en el sector del Bronx. También los niños eran violados por integrantes de la organización y tenían además un portafolio de servicios sexuales en la internet. Está documentado también, Hassan, dentro de la investigación, el homicidio de un policía el año pasado. Homicidios para asumir el control de territorios de droga. 4 homicidios relacionados en Ciudad Bolívar para quedarse con esas sectorías y traficar con drogas. También encontramos en el operativo canecas, donde nos dicen las fuentes que metían a las personas para deshacer sus restos. También documentamos el caso de torturas. Lo hacían con armas de fuego, con armas cortas, con perros, como lo señalé ayer. También el caso de corrupción, tenían funcionarios de la Fiscalía y de la Policía comprados para que no se hiciera el operativo. También tenían licor adulterado, pequeñas fábricas de licor adulterado, el hurto de bicicletas, el hurto de parte de automotores, tenían más de 900 máquinas de juegos ilegales, esclavizaban a los habitantes de la calle para cometer delitos, y a su vez ellos transportaban drogas, armas, sacaban los muertos del Bronx, y tenían también peleas, Hassan, de niños y habitantes de la calle, y pagaban al que ganaba.
No.
Y el reclutamiento de menores en los colegios del sur de Bogotá para explotación sexual, y finalmente el contrabando de cigarrillos. Así que no es una intervención improvisada. Y le quiero contar también una incidencia, Hassan. Nosotros, cuando iniciamos el operativo, a la primera entidad que acudimos fue la alcaldía, porque sabíamos que la intervención tenía que ser integral, que no solamente había que hacer la parte judicial, sino también darle una atención priorizada a habitantes de la calle y niños víctimas de delitos sexuales y otros derivados. Así que con la administración anterior no fue posible hacer el operativo. Lo primero que hicimos como fiscalía, que me lo demandó el señor fiscal, es una vez se posesionó el alcalde Peñalosa, pedir una cita y solicitar su colaboración y apoyo para hacer la intervención. Pero no es algo improvisado, porque
pero
ha quedado la sensación en medios de comunicación que fue algo de un mes. No, realmente llevamos un año con la investigación y pudimos identificar toda la estructura.
Pero es que, permítame, es que eso que usted está diciendo es muy, muy importante. ¿Cómo así que la administración pasada ustedes le llevaron, digamos, la iniciativa de hacer esta intervención y les dijeron que no?
Claro, mire, y ahí está documentada las reuniones que tuvimos con la doctora Zamora, con el general Guatibonza, que el general Guatibonza también quería apoyar la intervención, y no fue posible. Solamente hasta que llegó el alcalde Peñalosa que pudimos hacer la intervención, porque el problema del habitante de la calle y también la atención, inclusive a animales que habían en el sector, más de 150 animales, pues era algo que teníamos que tomar en cuenta para hacer el operativo.
Sí, señor Quintana, ya la fiscalía ha identificado ese movimiento económico a través de esta actividad ilegal que manejaban estos ganchos, digamos, entre semana ¿cuánto y el fin de semana más o menos?
Sí. ¿Se tiene ya? Mire, la cifra que manejaba esta organización, los días de entre semana, manejaban 70 millones diarios y los fines de semana 150 millones. Nosotros logramos el día del operativo incautar aproximadamente 40 millones de pesos y 100 mil dosis de estupefacientes, lo que da más o menos unos 200 millones de pesos en el operativo. Sumándole a eso la captura de 11 personas, dentro de las cuales está alias Teo, que era el jefe de finanzas de la organización, y también la captura de alias El Flaco, que era el jefe de sicarios de la organización.
Señor director del CTI, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es el tema de extinción de dominio en estos casos? Porque se anunció como, digamos, una de las estrategias principales para combatir el crimen y que una vez se vaya la fuerza pública, pues no vuelva otra vez a usarse para expendio de drogas. Estos inmuebles que fueron intervenidos, ¿qué tan pronto van a estar en proceso de extinción de dominio?
Bueno, aquí hay varias posibilidades. La primera, aplicar la figura del comiso a través de la acción penal. La segunda, la acción de extinción de dominio. Pero también la policía y la alcaldía tiene una herramienta muy importante, y es que pueden demoler estos predios por amenaza de ruina. Inclusive también se puede hacer dentro de la acción de extinción o el comiso. Aquí el dilema era que como no se había podido tener ingreso por parte de las autoridades, pues no teníamos los inmuebles ahora, podemos demolerlos, y yo creo que es un tema que la alcaldía lo hará rápidamente.
Doctor Quintana, me impresiona escuchar todo el balance, pero me impresiona más leer o escuchar que hubo solo 3 capturas, o estoy equivocado, tienen más capturas, porque tengo entendido que 508 personas fueron conducidas en la UPJ, pero que hubo solo 3 capturas. Y segundo, ¿cómo garantizar que esas personas que fueron capturadas no van a estar en las calles delinquiendo en una semana?
Bueno, quiero hacer varias precisiones. El objetivo del operativo del CTI no era en contra de los habitantes de la calle, porque estos son inclusive víctimas de la organización. Nosotros identificamos la organización y el día de ayer hicimos 11 capturas, como le decía, de 2 importantes cabecillas, y los demás eran los famosos sayayines, que eran los encargados de la seguridad del sitio. Ahora, el tema de la atención a habitantes de la calle es un tema que le corresponde a la alcaldía. Por eso el día que planificamos el operativo se les exigió que nos dieran el protocolo de atención a habitantes de la calle y también niños víctimas de delitos en este sector.
Pero el punto justamente sobre Teo, por ejemplo, o sobre Payaso, o sobre Manguera, esos jefes de las oficinas de cobro o de los expendios de droga o de toda la actividad delincuencial, es que ya Teo, por ejemplo, estuvo en la cárcel y lo dejaron salir. ¿Cómo garantizar que esta vez no va a ocurrir lo mismo?
Bueno, quiero decirle que ayer nuestros fiscales legalizaron las capturas, les impusieron medidas de aseguramiento, y la hipótesis de la fiscalía está muy fuerte, tenemos muchas evidencias contundentes, y nosotros creemos que la pena de estos señores oscilará entre los 20 a los 30 años. Entonces, una garantía de que realmente van a pagar por todos los delitos que cometieron al interior del Bronx.
7:28 de la mañana. Pues, fiscal director del CTI, Julián Quintana, gracias por acompañarnos. Era muy importante conocer desde la perspectiva del ente acusador cómo se había adelantado todo este operativo en el Bronx. Y de nuevo, gracias por estar con nosotros.
Hassan, a usted y a la mesa de trabajo, un feliz día para todos. Muchas gracias.
7:28. Óigame, Barragán, yo no sabía eso que nos dice el doctor Quintana, que hace un año llevaban tratando de hacer esta intervención y entonces les habían dicho que no.
Sí, señor, varias reuniones, él dice que están documentadas, inclusive con la misma Marta Lucía Zamora, quien estaba al frente pues de la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá, y nunca dieron ese aval, nunca dieron esa luz verde para empezar e intervenir esa zona del Bronx.
Tal vez la aproximación que tenía la administración Petro era un poco diferente, no sé, porque está bien, si Peñalosa lo hizo hace 16, 20 años, pero no le funcionó. Lo que causó fue un desplazamiento, o sea, los habitantes de calle se fueron para otros parques, crearon otras zonas complicadas después del cartucho como el Bronx. Entonces, yo creo que sí estaba teniendo problema, pero de una forma diferente, no con una intervención como esta que, según el secretario, fue planeada desde enero, pero según el doctor Quintana, está planeada hace un año. Eso hay que cogerlo con pinzas, pero de llegar a decirte que tal vez la intervención no fue policial o policiaca, como lo vimos ahora, pero que intervención hubo con la habitantes de calle, yo creo que sí hubo.
Tratan de meter en un falso dilema, que es o atención psicosocial y entrega de drogas controlada a los habitantes de calle, o intervención policial, es que no son mutuamente excluyentes.
Exacto.
Yo creo que lo que habría que hacer es tomar lo bueno de ambos mundos, porque no son mutuamente excluyentes.
Pero a ver, el debate lo vamos a tener a las 8 de la mañana FM Debate sobre ese tema, justamente todo lo que ha pasado en el Bronx, pero es indudable que no se podía dejar, por un tema de política social, de intervenir una olla del crimen. Es que lo que encontraron ahí es verdaderamente espeluznante, por Dios. Secuestrados amarrados en huecos, todo tipo de estupefacientes, armas, tráfico de niños, prostitución.
Si usted quiere ver, es que creo que a veces se nos olvida, por este frenesí de las noticias, se nos olvidan cosas que nosotros mismos hacemos. Recuerde usted los especiales que hizo Noticias RCN en el Bronx. Es un documento periodístico de la mayor importancia, porque durante meses, esto no fue días, meses, unas cámaras escondidas, cámaras de buena resolución, no son cámaras de seguridad, y equipos periodísticos estuvieron tomando varios puntos de vista del Bronx y de la cantidad de actividades delictivas, de sometimiento de niños, de expendio de drogas, del control de los Saiyajines. Todo eso lo hizo el periodista Alejandro Callejas de Noticias RCN, y durante muchos meses logramos capturar en video a cada uno de los protagonistas, muchos de los cuales hoy están tras las rejas gracias a esta intervención.
Y es que, Hassan, no se le olvide, ¿sabe por qué el doctor Quintana habla de hace un año? Porque en mayo del año 2015, incluso fue cuando secuestraron, no olvidemos eso, secuestraron a dos agentes del CTI y los torturaron y los llevaron ahí al Bronx. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban haciendo seguimientos, estaban haciendo vigilancia. Uno de ellos entra, los cogen los miembros de esta banda, los entran allá, los tienen durante horas, los torturan, los amenazan con un machete que les van a cortar el cuello. Mejor dicho, duraron varias horas. Y de ahí es que nace toda esta investigación judicial contra los miembros de estas bandas.
732, déjeme ir al Bronx en este momento con Alejandra Uribe. Alejandra, ¿qué está pasando allá?
Hola, ¿qué tal? Pues sí, los saludo desde la zona del Bronx. Aquí el panorama es desolador. Las autoridades, entre policía, ESMAD y bomberos, continúan haciendo presencia en este sector precisamente para evitar que se vuelvan a invadir los predios donde hacían todo tipo de torturas que ustedes comentaban. Nosotros hablamos con el concejal del Centro Democrático, Daniel Palacios, quien hizo presencia en este sector para apoyar la labor de la administración distrital que ha hecho durante todo este fin de semana.
Aquí lo que hoy estamos viendo es, por fin, una intervención del distrito que estaba en mora. Eso era una vergüenza nacional, y realmente el Centro Democrático lo venía pidiendo desde la campaña. Por eso apoyamos y celebramos que esta administración distrital haya decidido intervenir de manera integral el Bronx. Esta era la despensa del microtráfico de Bogotá. Esto es un mensaje claro a la criminalidad de que en Bogotá no pueden existir zonas vedadas ni fronteras invisibles.
Mire, aquí todos los locales comerciales de lencería, de químicos y de ropa están totalmente cerrados. Varia gente que precisamente tiene sus negocios entre la zona acordonada están a las afueras esperando vía libre para acceder a sus lugares de trabajo y vivienda. Y nosotros hablamos con uno de ellos.
Acá vivimos muchas personas que somos desplazadas. Mire mi hijo cómo tiene el estómago, eso es una eventración y a él lo tienen que operar. Nosotros no encontrábamos nada más barato y hay una persona bondadosa, nos dio un campito unos días y después sí ya le empezamos a pagar. Entonces no nos dejan sacar nuestras cosas, los papeles de desplazados, los papeles para la operación, el seguimiento médico de él y todo eso. Mami, uno ha luchado para conseguir una ollita, lo que no está escrito, porque usted sabe que a la edad mía, sin estudio, nadie le da trabajo.
¿Y ustedes de dónde son desplazados?
Y el Alto Naya, del lado del Cauca.
¿Y no les han dado ninguna solución?
No, dicen que es que hoy van a dejar entrar, pero pues imagínense. Yo tengo ahí un televisorcito viejito, pero para hacerlo funcionar toca hacerle así. Pero funciona, sí. Y las ollitas, y la estufita, y la ropita. Mire, mami, 3 días así. ¿Quién se aguanta? Uno que está acostumbrado a madrugar.
Bueno, pues esta es la información desde este lugar de la capital. Seguiremos informando sobre todas las situaciones que se presenten aquí y todas las actuaciones que hagan las fuerzas públicas y la policía para brindarles toda la información a todos nuestros oyentes.